Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y las aventuras del jovencito rebelde.
Los sucesos acontecidos en Cataluña en este último tiempo bien podrían ser narrados así.
Un grupo de amigos se entonó con un aperitivo en la cima del Montjuïc y en un bar de la Rambla empezaron a pensar: ya somos grandes, ganamos bien, tenemos nuestra propia jerga, tenemos una vida moderna, apostamos a la vanguardia, somos artistas, deportistas, intelectuales y tenemos la soberbia necesaria para sentirnos únicos. Vamos a decirle a papá y a mamá que nos queremos independizar. Ve tú, Carles, que eres el favorito y papá no te dirá nada.
La historia es conocida. A Carles se le hizo fácil y se plantó ante mamá y papá.
El padre, uno de esos españoles de los de antes, le dijo: a ver, hijo, ¿qué coño significa este desplante? A Carles le transpiraron las manos, empezó a titubear. La independencia suena bien, pero ¿a dónde lavará la ropa? ¿Quién cuidará la casa en vacaciones? ¿Quién sacará la basura? ¿Quién lo pasaría a buscar por la escuela el día del acto de fin de año?
Y Carles empezó a balbucear
que era un acto simbólico, que podíamos hablarlo, que era algo que quería dejar expreso, pero no tenía por qué tomárselo tan a la tremenda, que igual podían seguir contando con él para algunos gastos de la casa, que igual iba a reunirse con la familia para Navidad y que eso de que hayan encontrado un porro en su habitación no significa que él era drogadicto. Cuando el padre empezó a quitarse el cinto, el jovencito notó que se venía una tunda y cuando miró a los vecinos todos cerraron las ventanas. Carles se subió con sus amigos una furgoneta amarilla y roja con una estrella al frente y se fue a casa de unos conocidos en Bélgica. Papá repartió cintazos a todos los críos y los belgas le dijeron a Carles que mejor se entregue a recibir su castigo porque no querían problemas con su padre. Carles declaró ante el juez y quedó en libertad pero sin salir de Bélgica hasta que se resuelva la orden de detención. Hasta aquí la historia de una declaración de independencia frustrada por unos señoritos de clase media alta que se encontraron con un escollo imposible de sortear.
La Liga de Fútbol Española no existiría sin el Barcelona y el Barcelona no existiría sin la Liga Española.
A Carles Puigdemont le decimos, basándonos en nuestra bicentenaria experiencia latinoamericana, que si quiere independizarse de España, ese no es el camino. Deberá esperar que un Napoleón invada la península y genere inestabilidad política en la región. Una vez puesto en tela de juicio el poder fáctico del reinado, puede agrupar a disidentes y, aprovechando la falta de respuesta del gobierno central por estar ocupado en otros asuntos, recién allí puede declarar la independencia. Eso sí, intente previamente que a otras coronas les interese su independencia y entonces, con ese apoyo exterior, podrá convertirse en un estado que sirva para equilibrar los poderes globales. Una vez hecho esto, busque 3 o 4 héroes patrios y convenza a los nuevos ciudadanos que suena lógico morir por la novedosa patria. De otro modo, solo será un jovencito engreído alimentando nacionalismos y creyendo inocentemente que con solo gritar "soy independiente" será el ídolo de toda una generación cuando ni siquiera sabe lavarse los calzones.
Por su parte, España agradece sus servicios.
Toda esta novela sirvió para que la crisis de gobernabilidad, casos de corrupción y situación compleja de la política madrileña quedara como borroso telón de fondo. Y entre las noticias más relevantes de la semana, tenemos a Donald Trump en Japón. El informe que dice que Bin Laden era un fan de los videojuegos, la mega ofrenda del Día de Muertos en el Zócalo de la Ciudad de México, el estreno de Coco, centenares de detenidos en una protesta contra Vladimir Putin en Moscú, masacre en un templo baptista en Texas, las FARC listas para las elecciones, un descubrimiento en la pirámide de Keops, un complejo escándalo político en Costa Rica que salpica al presidente Solís, una investigación que dice que el gobierno hondureño participó del asesinato del activista Berta Cáceres y Arabia Saudita arresta a príncipes y millonarios, entre ellos uno de los hombres más ricos del mundo. Algo parecido está pasando en Argentina, donde los príncipes del anterior gobierno van desfilando por los tribunales y siguen el camino donde termina la corrupción cuando la justicia empieza a despertar de su larga siesta cuando el poder cambia de mano. El ex vicepresidente fue detenido y el desfile continúa. A la expresidenta solo le queda decir: la democracia está en peligro.
Sobre todo aquella democracia que la hizo enriquecerse, sentirse la faraona elegida y la dueña de una mentira tan evidente que nunca llegó a ser.
Y así, entre príncipes encarcelados y toda la corte convulsionada, entre corruptos y damnificados, entre estrenos y reestrenos, entre el poder del cinturón y las vanas ilusiones, nosotros les damos la bienvenida al caos total.
Somos los que esperan desesperadamente. Somos los seducidos por el espanto. Somos los agitadores relajados. Somos los fieles a sus contradicciones. Somos, en caso de que el mundo se desintegre.
Óndale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 486ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde el Ave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lartija.
Hola, amigos de los príncipes.
¡Wow! ¡Qué manera de comenzar la semana con los príncipes! ¡Cuánta información! Estamos que fulgurantes. El príncipe Mohammed bin Salman, de 32 años, ajá, que ascendió, es el heredero al trono de Arabia Saudita, lo obtuvo en junio pasado, se propuso reformar este reino realmente ultraconservador. Y empezó que para aquí, puso el camión de cola, detuvo a 11 príncipes y 38 exministros, entre ministros actuales y exministros. Hasta ahí, bueno, todo que nos importa es cosa de árabes. Pero uno a veces se pregunta, consumiendo productos, ¿quién es el que corta el bacalao en este mundo? Y uno de los detenidos, créanme, es el que corta el bacalao, amigos. Entre los detenidos está el multimillonario príncipe saudita Al-Walid bin Talal bin Abdulaziz.
Ah, qué nombre.
¿Usted lo conoce?
No.
Yo tampoco, pero en realidad sí, es el primo del heredero al trono. O sea, el primo de este. Al-Walid es uno de los hombres más ricos del mundo. El príncipe es dueño de parte de Twitter, de Apple, de New Corporation, del Citigroup, de la cadena de hoteles Four Seasons, del servicio de transporte Lyft. Es además accionista mayoritario de la cadena de canales de televisión árabes Rotana Group. Es conocido también, bueno, en síntesis, amigo, todas esas empresas que nombramos tuvieron bajas en las bolsas internacionales, justamente porque uno de los accionistas mayoritarios iba detenido. Ahí va, ese árabe es uno de los dueños de Twitter. No mames, güey. Uno de los dueños de Apple. No mames, güey. Bueno, sorprendente, ¿verdad, amigos?
Chale,
bueno, por lo menos a nosotros nos sorprendió. Vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzado por Consejo Confres Espacio Cósmico, desde el Capitán Roger Vinilo.
Sé que sí, Capitán. ¿Cómo está, Capi?
Muy bien, Capitán. Perfecto. Perfectamente. Mucho mejor que Puigdemont. Claro, sí, pues lógicamente. Claro, sí. Bueno, entre otras declaraciones, Miss Chile, sin albur, dice que el mar le pertenece a Bolivia.
Ándale. O sea,
una jugada, ¿no? Están ahí en litigio, Chile, Bolivia. ¿Sabes? Miss Chile dice, el mar le pertenece a Bolivia. ¿Quién automáticamente reaccionó?
¿Quién?
Evo Morales.
Pues claro.
Compañeros, compañeras, 10 bolivianos. Y vía Twitter la felicitó por su valentía. Escúcheme.
Y colocó una foto de él.
Pero, no sé, ya está en el Twitter de él,
claro,
figura.
Sí.
Escúcheme, Evo Morales está viendo ahí y tuitea ahí cuando alguien le da, cuando alguien le aporta apoyo por
online
lo del mar. Bueno, vamos a decirlo aquí en el programa. El mar pertenece a Bolivia. Bueno, ahora estamos esperando.
Tuvo Evo, que tuvo una conexión chida para poder publicar su
Twitter. No, estamos esperando el Twitter de Evo, donde nos felicita por nuestra valentía. Algo así. Miss Chile, ¿usted anda siguiendo
sus chiles?
¿Usted anda siguiendo chavas de buen ver en Twitter, Evo? Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Mamacita. ¿Cómo está, Mudita?
Muda, perfecto. Sí, ya sé, me hace así aspavientos, como diciendo, acelere a la cosa. El lunes comienza la semana y presentamos al técnico de este viaje. Con ustedes, Mico.
Venga, Micolete.
Mico. Cuántas cosas. Y hay tanto que hablar, tanto que decir, tantas cosas. ¿Qué quiere que le diga? Ah, sí. Bueno, gracias al marco que hizo el hijo de Pú de Monterrey, tomado de Heidi de Santa Cruz de la Sierra en Facebook. Y a todos los que se sumaron a ese mame. Realmente fabuloso. Damas y caballeros, así estamos. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Damas y caballeros, tenemos mucha información, mucha gente que cumple años, mucha gente que se reunió, mucha gente que sanó, mucha gente total.
Señores,
sí, la gente que sanó es lo más importante. Cumpleaños del Bisiniestro, un abrazo querido Bisiniestro. El Poncho de Guadalajara,
Poncho.
La Inge Luli,
hermosa,
Lulú de Guadalajara, todos cumplieron años, les mandamos un abrazo, un beso
también,
tronadísimo. También hubo reunión de nenas lindas el fin de semana en Cochabamba, Idiel, Aurorita, Candy, Andy, Lori Sienta, un beso grande para ellas. En otoño, nuestro lugar. Y bueno, y reunión de banda en Tarija. Se reunió toda la banda de Tarija para intercambiar fotografías, para poner en orden deudas, para abrazarse. Bueno, solo fue el migrante, el lobo andaluz, el Guti y el Empu, por supuesto. Pero bueno, todavía a esta altura del día lunes, todavía estamos llegando, esperando. Sí, la gente tiene ocupación. Hay que curar la banda. Pero bueno, la gente tiene ocupaciones.
Pero
ya veremos, sí, con madre. Un abrazo
los
grande
cuatro,
para toda la banda de Tarija, especialmente para esos cuatro,
pues claro,
¿verdad? Damas y caballeros, David Diabrajemelo.
David, ¿cómo está?
Le sanó el culo. Esa es la información que teníamos
es la
que dar.
Que estábamos esperando.
¿Se acuerdan que tuvo un accidente y se le pulverizó el coxis? Bueno, pues después de un año de oraciones, curaciones, cadenas de oración, chamanes, brujos, doctores y masajes en la cola, David está para las pistas. Recordemos reconstrucción del accidente de trabajo. David en lo alto de una escalera de cemento con las manos ocupadas en libros y videojuegos y consolas, dice a su supervisor: vos tenés una papeleta que culo, pam, culo, sobre el filo de 32 escanoles, muerte súbita de su ojete. Y luego de un año de dolores tortuosos, podemos decir que su cola está como loca.
A cuidar la cola.
Sí, a cuidar la cola, David. Eso te lo dijimos siempre, no nos hiciste caso y aquí las consecuencias, pero ya está sanado. ¡Gloria al querido David Diabrajemelo!
Está ebrio.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde la Ciudad de México llega la Niña Perdida.
¿Cómo está, Niña Perdida?
Qué bonita es su tierra, Niña Perdida. Ahora podemos decirlo con conocimiento de causa. Recordemos, nativa de Bolivia, residente en Ciudad de México. Qué bonita es su tierra. Bueno, hola, nave, morí de risa. Con el mensaje de Vero Nájera. Sí, creo que si el día de hoy tuviera que elegir mi nickname, optaría por algo más original como Alfreda Squall o la elegida de Huitzilopochtli, pero ya es tarde. Por eso nosotros decimos siempre, mediten bien su nickname.
Pues claro.
Igual
pues
usted hace años que está en la nave María Tijuana, por lo tanto se hubiera tomado demasiado tiempo. Ahora entendemos por qué hay gente que no sale del closet. Hemos conocido gente en el aterrizaje. En todos los aterrizajes, pero en este particularmente, en el de, más que todo en el de Bolivia, de Buenos Aires también, que no ha salido del closet, que hemos cotorreado. Recuerdo un amigo llamado Iván en La Paz con novia, su prometida, hermosa mujer, ambos dos platicando, borrachos, desnudos, abrazándonos y conociéndonos allí antes que a través del programa. Esto es increíble. Un saludo para Iván el paseño, que esto no es un bautismo, él elegirá su nickname. Pero bueno, y así podríamos hacer extensa la lista. Disculpen, Niña Perdida, ando un poco distraído.
Los borrachines que estaban en la mesa de al lado, ¿eran desintegrados?
No, pero se desintegraron
porque
en ese momento.
En un momento hablaron y luego quedaron dormidos sobre la mesa.
Usted dice en el bar de La Paz.
Sí que
el bar del último día en La Paz. Sí, acotaron algo y luego quedaron tendidos, cual ebrios, en un bar de La
Abrazados,
Paz. Abrazados. Totalmente.
Como cuates, pelotes.
Lo último que dijeron fue: compadre, compadre, dijo el otro, y ahí, fenecieron, no sabemos más de ellos. Pero bueno, la cuestión es que la Niña Perdida en Ciudad de México dice, bueno, hubiera meditado mi nickname, y así pero bueno, hago totalmente responsables a ustedes, señor Pirata, y a usted, señor Lagartija, por aprobarnos los nicknames, aunque el mío es totalmente descriptivo, porque indudablemente soy una niña atrapada en el cuerpo de un adolescente que ya tiene 32 años. ¡No mames, güey!
32.
Sí, todo un número. Y generalmente no tengo la menor idea de lo que debería hacer. Saluda atentamente la niña perdida. Le enviamos un beso enorme a la querida niña perdida ahí en Ciudad de México. Un saludo afectuoso sí. A varios metros de distancia. Un beso. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Manuel Pineda de Guanajuato, Guanajuato.
¿Cómo está, Manuel Pineda?
Nos han comentado una señorita de muy buen ver en el bar Los Lobos, solitaria, bebiendo una infusión etílica, que hay una epidemia del carajo en León de dengue. ¿Qué pedo? Están chingos fuera de moda, ya valió verga el dengue. ¿Cómo pueden tener dengue ahora?
León, por favor.
Sí, León, una enfermedad más trendy, les pido, por favor, pero una epidemia así cabrona, como 2.000, 20.000, 50.000 personas con dengue. 300.000. Una cosa, una locura. Pero bueno, en Guanajuato, Guanajuato está Manuel Pineda, que dice, carnales, yo no me caso en las noches, les explico cómo está el pedo, pero no hay nada de eso. Manuel Pineda, usted envió un mensaje con una chava de buen ver, que podría ser su bisnieta. Dice, me les caso, cabrones. Tenga en cuenta el valor de las palabras.
Pues claro,
usted no puede, como borrachín de feria, me les caso, nosotros nos ponemos nuestras mejores galas, estamos listos para ir al casamiento, y usted luego aborta toda situación.
¿Qué pedo?
Bueno, si alguien en la nave tiene WhatsApp, sí, la muda, enseguida le damos el WhatsApp de la muda. Y me lo pasan para mandar un audio, porque sería mejor por los huevos. Porque es una historia algo larga de contar. No, pero ¿y la capacidad de qué tan larga? Pues una historia que no. Y escúcheme, Manuel Pineda, redúzcala a la mínima expresión. Que, no sé, 20 líneas, más que eso. ¿Qué pretende? Porque ya empieza a dudar uno cuando es muy larga la explicación. No, que está chava, que la chingada, que... Y uno le entra el manto de duda ahí. Por favor, sea escueto. Bueno, estaba escuchando el programa y por eso escribí, pero ando en putiza con la chamba. Todo al mismo tiempo no se puede, Manu. Se puede. Un abrazo enorme para Manuel Pineda ahí en Guanajuato, Guanajuato. Damas y caballeros, llega el Pirata y el señor Lagartija.
¿Cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, esto es un mensaje que puede no interesarle a nadie, salvo a los involucrados.
Póngale.
Pero luego pasa el tiempo. Yo les voy a explicar. Seguimos desmantelando maletas y nos estamos acomodando en la nave María Tijuana. Y luego pasa el tiempo y los negocios donde se compra están cerrados.
Es verdad.
Entonces preferimos aburrir a unos cuantos millones. Pero sabemos que los que están involucrados entenderán la situación. Las fotos del huemón en el aterrizaje de Buenos
Aires.
No mames, cabrón, muchas gracias.
Es
un regalazo eso, porque congela unos instantes fabulosos.
No las piden,
es un regalo para nosotros. No anden mamándola. Es más, si quieren dejar de escuchar el programa, los que no estén involucrados en este mensaje en estos momentos, van, se toman un cafecito. Pero muchas gracias, huemón.
Se valoran
muchísimo. Como se van a valorar seguramente las del MC en Cocha, fueron nuestros fotógrafos oficiales,
claro,
¿no? Como se valoraron y se valoran las de Cristian en Zapopan, en México, las del Cormin en Ciudad de México, en fin. Gracias, huemón. Un regalazo. Gracias a la chefa Chafa de Sucre, que viajó de Sucre a Tarija en un viaje relámpago de un día. Viajó 12 horas, estuvo 4 horas con nosotros y volvió 12 horas. Le enviamos un beso grande y muchas gracias. A la mija olvidada, y aquí quiero hacer un pequeño detalle. La mija olvidada nos llegó, a mí particularmente me ha regalado el premio que ganó en la maratón de Ciudad de México.
Sí, madres,
corrió la maratón, obtuvo un premio fabuloso y tuvo la, no sé, la, ¿cómo decirlo? ¿No? La gentileza de entregarlo. Está en la nave María Tijuana hoy el premio. Muchas gracias, querida mija olvidada. Al Aviatore, que me hizo socio, y al Chuflay, que me hizo hincha del Wisterman. Sí, Loricienta, vamos el aviador. Al migrante en Tarija, que nos obsequió dos ponchos fabulosos. Al juguetero y Aurorita por los relojes más vergas de la cancha. A Miki y a Idiel por el cuadro. Al peregrino por esas muñequeras fabulosas. Al Rey Nalgas por inflamar el bar de la María Tijuana a niveles bombásticos, sí que sí, a los hermanos que se presentaron misteriosamente en Cochabamba. Ajá. Ellos deben saber, ellos saben quiénes pues son. Claro. A ustedes nos estamos refiriendo, hermanitos.
Sí que sí.
Muchas gracias. Al no sé que nos obsequió las camisetas de la selección boliviana.
Ah, no me
al contingente peruano en Tihuanacu, sí, un pisco cabrón de puta madre y un anís del carajo. Al Almareto por tantos detalles. A Andy, secretaria más que ejecutiva en Cocha.
Hermosa
a Lea Andy. Far de Bermejo, que apareció en el aeropuerto con unas especies de tótem de 2 metros diciendo cabrón, lleven esto. A la hermana de Daniela que bailó en la recepción del aeropuerto en Tarija. Al Saúl, tío loco, que nos abrió las puertas de su casa con chanchito a la cruz y dulces de todo tipo.
Pues
un
claro,
singani de dudosa procedencia.
Ajá.
En algún momento hablaremos de eso. Gracias, Saúl, por tu gentileza.
Al, qué rico todo, bueno,
al Guti por el mejor vino que cosecha Tarija. Ah, gracias, Guti. Al muralista paseño Ismael.
Sí,
qué decirte,
sí,
hermano.
No manches,
el tiempo que un has dedicado a ese mural, un artista del carajo. Te agradecemos muchísimo.
Sí,
al Grupo de la Paz que nos obsequió un charango y que todavía estamos viendo. Primer punto, cómo carajo
está
se afina un
madre,
charango. Pero
madre,
bueno, le dedicaremos el tiempo pertinente. Al señor Topo en La Paz, también
señor
una fotografía
Topo
del carajo.
Sí,
en fin, la lista es muy larga, pero queríamos que, no pase desapercibido todo esto y demostrar por qué muchos deben pensar, no deben saber quién carajo les regaló qué cosa,
no,
ni la chingada.
No, sabemos todo.
Lo que no sepamos lo vamos a preguntar
póngale,
al aire.
Póngale.
Como aquel que escribió una carta
sí.
en un papel del Banco de Bolivia, contando los planes que tiene y nunca la firmó.
No,
si lo estás escuchando, di fui yo.
Fui yo.
Y así iremos.
Yo no, fui,
Iremos.
Sí,
no,
que diga fui yo.
Que diga fui yo.
Yo. No fui,
efectivamente.
Sí, sí.
Un abrazo, carnalitos, a los nombrados y a los no nombrados que serán nombrados en cualquier otro momento. Llega Don Chito de Mendoza, Argentina.
¿Cómo está, Don Chito?
Bien llegados y aprovechamos para agradecerle el vino de puta madre que envió Don Chito en el aterrizaje de Buenos Aires.
Sí, que sí.
De la mano de la hermosa Tutsara. Saludos a la genia de Tuzara, dice, que me trajo la remera y el mate del aterrizaje de Buenos Aires y me puso al tanto de todo lo que pasó por allá. Un beso enorme para la querida Tuzara y para Don Chito. Don Chito, muchas gracias, degustado
pues
y brindaremos por usted.
Claro, un vino
bueno,
también del carajo.
Del carajo. Bien llegados a la nave de tripulación, se les extrañaba, bueno, actuales, aunque debo reconocer que la semana fantasmal estuvo muy entretenida para mí. Bueno, yo de vacas no sé una mierda, pero usted, hombre de campo, ¿cómo no sabe una mierda?
Sabe de vinos.
Sí, sé de otra cosa, pero con el higo me defiendo.
Ajá.
Y sé que las temáticas actuales van por ahí. Vengo
¿y usted
a
dice que le puede colocar un higo en el culito a la vaca?
No. Ah. La vaca la vamos a dejar de lado, del otro lado de la tranquera.
Perfecto.
Vengo a tirar un manto de confusión al tema. En realidad el higo es una flor y una fruta a la vez.
Es una flor y una
no
fruta.
No mames, güey. Qué bueno ser fruta y flor a la vez.
Sí,
qué buen piropo, además.
Sí,
eres fruta y flor a la vez. Bueno, la cuestión. Primero es una flor. Que después se transforma en fruto.
Ajá.
Ah, pero lo que nos comemos es el fruto. Claro. Bueno, y muchas veces a la flor también se le dice higo.
Ajá.
Te traje un higo.
Póngale.
Y aparece uno con una flor.
¿Usted dice que a flor le podemos decir higo?
No, a flor dígale flor de Guadalajara
está bien.
Es otro pedo.
Claro,
bueno, un dato más pintoresco aún.
Ajá.
En esa planta, en algunos lugares, hay una avispa que deja sus crías en la flor.
Ah, no manches.
Y cuando entra, se le rompen las alas y muere adentro. Trágicamente.
Qué historia de amor.
Total, entra a triunfar, voy a dejar los huevitos, cuando va a salir se le rompen las alas y es su propia sepultura. Acá en Mendoza esto no pasa, pero no voy a decir dónde sí pasa, porque...
No, porque
como mueren también muchas de las crías, uno se come el higo, se come la avispa y las pobres crías que no pudieron salir del higo, ¿entiendes?
Chavales.
Se come todo. Está todo ahí adentro. Bueno, acá en Mendoza eso no pasa, pero no voy a decir dónde sí. Para que ahora, cuando coman un higo, piensen en esa pobre avispa y en sus bebecitos. Salud, dice Don Chito de Mendoza, Argentina.
En caso de que el mundo se desintegre, un programa que hace siempre lo que dicta la ley. Básicamente, cuando la ley parece decirnos, aléjense de mí. Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses.
Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Tandil, Buenos Aires, República Argentina, llega el Galenzo Ayoniken.
¿Cómo está, Galenzo?
Qué buena estaba la picada del Galenzo Ayoniken. No mames, estuvimos 45 días comiendo esos néctares verdaderos de la patria tandilense, donde se dan todo tipo de embutidos, quesos y demás. Gracias, Galenzo Ayoniken. Bueno, cuando iba camino al aterrizaje con Firula y la chica del cencerro, qué personajes entrañables y hermosos. Escúcheme una pregunta. La chica del cencerro, ¿parió o no parió?
Parió.
Dejamos mucha gente embarazada. Queremos. No.
No, nosotros no.
Nosotros no
nos hacemos cargo de ningún
embarazo. Pero la chica del cencerro, hermosa damisela, bueno, suponemos que nos van a informar cuando todo esto suceda. Supongo, pero sí. Chica del cencerro, un beso grande para usted. Angélica la Choquita de Villahermosa, ¿parió o está por parir? Bueno, tenemos también embarazos en Celaya, en Cochabamba.
¿Qué lo parió?
Está todo en producción. Estamos produciendo para un mundo mejor. Bueno, la cuestión es que el Galenzo nos cuenta que iba con Firula, la chica del cencerro y nuestro desintegrado del closet. Y al ver algunos animales al costado de la carretera y mucha agua, zonas inundadas, recordé algo que me habían dicho.
Si el agua les tapa las ubres a las vacas, esta se ahoga.
Bueno, fue una voz así como gauchesca que me vino del pasado. Como soy medio godín y citadino, les pregunté a los chicos qué pensaban respecto a eso. Me dijeron, ¿qué es eso? ¿La voz? ¿No la escucharon? Claro, no escuchamos un carajo. Y entonces les dije que si el agua les tapa las ubres a las vacas, estas se ahogan. Después de reírnos un buen rato, vio cuando uno se ríe...
Póngale, vale, todo.
Porque uno se ríe porque acá no tiene idea, dice una mamada, claro, pero no importa. Pero ya todos ríen, yo me río también, claro. No voy a quedar totalmente en offside. Bueno, después de reírnos un rato, o ellos reírse de mí, porque como una vaca se va a ahogar por las tetitas.
Póngale.
Escúcheme. Póngale. Por las tetitas salen cosas, pero no entran.
Ya sabemos que son grandes nadadoras.
Claro. Sí, grandes nadadoras las vacas. Vacas olímpicas. Bueno, y llegamos a la conclusión totalmente infundada, pero que voy a expresar con suma seguridad de que si el campo se inunda, la vaca no puede irse nadando. No es un río que se pueda cruzar. El campo se inunda. Ajá. 20, 30, 40 mil hectáreas.
Y la vaca se cansa.
¿Y la vaca qué carajo? Se cansa y se ahoga la verga.
Pues claro.
Bueno, y por eso, es más, suele quedar empantanada en dichos casos. Imaginemos una vaca 300, 500 kilos, ¿no? Por más que el agua no tape a la vaca, esta tiene el hocico más bien apuntando hacia abajo y se ve obligada a levantar la cabeza para respirar. En determinado momento se va a cansar, se va a dar por vencida. Y va a ser.
Qué historia tan triste.
Sí, va a bajar la cabeza y cuando uno baja la cabeza ya sabemos lo que pasa. Y se va a ahogar en una escena realmente trágica, campestre, como el final de Titanic, pero menos publicitado. Bueno, esa es nuestra teoría. Y si hay algún veterinario que la pueda confirmar, no, que no venga ningún veterinario. Tenemos cuatro... campesinos arriba de un carro surcando campos inundados. Su teoría es la que vale, amigo. Bueno, por otro lado, les quería contar la historia de cómo conocí a mis dos ídolos, que no sabía que me emocionaban tanto, al punto de no saber... Ah, de los New Kids of the Block. Era muy fanático. Y bueno, y los conoció. El punto de no saber qué decir. Y un reencuentro con unos amigos que no sabía que extrañaba tanto. Bueno, pero surgió lo de las vacas y no quise perderme otro tren del mame porque luego me quedo abajo. Y gracias por la magia. Hermosos y tenebrosos seres espaciales, les saluda desde Tandil el querido Galenzo Ayoniken. Un abrazo, carnal. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Helter Skelter de Caracas, Venezuela.
¿Cómo estás, Helter Skelter?
Bueno, esto no sé si es una fe de rata. Vamos a llevarle tranquilidad. Lo veo en tranquilo, Helter Skelter. No se preocupe por nada. Dice, me di cuenta que Ferrara, Italia, salió del pronóstico y no sé qué pasó. Pasan cosas muy misteriosas en el pronóstico del tiempo. ¿Sabe qué? El pronóstico del tiempo, además que le da vida a Helter Skelter, tiene cierta vida propia. Yo le voy a explicar por qué Ferrari Italia saltó del pronóstico del tiempo. Porque no tenemos representación en Ferrari Italia. En realidad sí, no, está Lucio. Pero Lucio medio que sale, campea, mira al cielo y dice, hoy va a llover, hoy va a piover, hoy esto, hoy lo otro. Y nuestra querida Arafli está en Guanajuato. Por lo tanto, no se preocupe. No sabemos cuándo regresará Ferrari. Ferrara, pero ultimaremos los detalles para que no falte justamente cuando ella regrese a Ferrara. Bueno, es una de las ciudades fijas, no sé, de todas maneras, si pueden díganle por favor a Arafli y a la gente del norte que tendrá lluvias el día lunes, es decir, hoy está lloviendo, y el martes también, así que está lloviendo en Ferrara, Italia. Sí. Además, un problema para el pronóstico del tiempo, y es que hay ciudades con el mismo nombre, es tremendo, Piedras Negras,
póngale.
Hay en Coahuila, en Veracruz, en Querétaro, en Baja California, en Guerrero, en Quintana Roo, en Tamaulipas, en Oaxaca.
Así un promedio que, de temperatura.
No, no, por favor, le pido no, lagarto. Así queda excluida hasta que cualquiera, por cualquier vía, reciba la información. La información la revisará por esta vía. Estamos hablando de Piedras Negras, Coahuila.
Sí que sí.
A la que nos referimos y a la de nuestro amigo es pues Piedras Negras, Coahuila. Pero igual se estaba desplazando a Sonora, así que tranquilamente también puede esperar. Todo, casi todo, puede esperar menos la comida. Un abrazo grande para Helter Skelter de Caracas, Venezuela.
Hola.
Damas y caballeros, llega David Ousdemash de Zacatecas, México.
Hola, David.
Hola, nave.
¿Qué hizo, güey?
Hablando de Televisa.
Sí,
manejando como un estado y habiendo tocado el tema del sismo del 19 de septiembre, les diré algo que un compañero de trabajo me contó. Trabajo en el medio público del estado de Zacatecas, así que en el terremoto del 19 de septiembre enviamos a un reportero y un camarógrafo a Ciudad de México a cubrir y seguir los voluntarios zacatecanos que fueron a apoyar. Después de 5 días en Ciudad de México, al regresar el camarógrafo, me contó que afuera de la escuela Repsamen había una zona acordonada donde estaban ubicados todos los medios de comunicación. Había un pasillo con acceso directo a la escuela donde únicamente podía pasar el ejército y sí, Televisa. Bueno, por lo que las exclusivas las tenían ellos y luego iban soltando información en zona acordonada a los medios nacionales e internacionales. Y bueno, ya todos sabemos qué pasó con las exclusivas de Televisa. Me contó también de cómo otra televisora, Univision, hizo algo aún mucho más atroz. Una reportera platicaba alegremente con una mujer aparentemente conocida, la cual traía una cajita de madera en las manos. Minutos después un hombre se acerca y le dice a la reportera que entrarían al aire. La mujer con la caja se retira unos pasos y empieza a gesticular y a calentar la voz. El camarógrafo comienza el conteo para entrar al aire. 3, 2... La mujer con la caja cambia su expresión por una triste y empieza a sollozar al aire. La mujer llorando le cuenta a la reportera que su hijo falleció entre los escombros y la cajita que trae en la mano son sus cenizas. La entrevista termina, la mujer baja la caja, cambia su rostro y se retira con la reportera a seguir con el tema que habían dejado interrumpido. Así es esto, gente que necesita ayuda, gente que la da y gente que la vende. En fin, ¿qué se puede esperar de aquellos que se dedican
todo,
a hacer telenovelas?
Todo,
¿no? Claro. Saludos, banda y shot de agua bendita.
Generalmente se conocen.
Sí.
Los periodistas que venden.
Sí, que venden pescado podrido.
Pues claro, y los que no.
Son reconocidos.
Sí que sí.
A veces televisoras enteras que sabe uno que venden pescado podrido, ¿no?
Sí.
Bueno, un abrazo grande para David Ousdemash de Zacatecas, en México. Damas y caballeros, llega Canelita de Tarija.
¿Cómo está, Canelita?
Hola, pirata y señor Lagartija. Soy la hermana del canoso veinteañero. Un saludo desde Tarija, Bolivia. Siempre, desde que tengo uso de razón, mi hermano es mi persona favorita. ¡Qué buena onda!
¡Qué chingón! ¡Qué chingón!
Me gustaría tener una hermana que hable así de mí.
Sí que sí.
Bueno, nunca lo supo hasta ahora. Se lo estoy diciendo porque siempre andamos puteándonos de todo, ¿no?
Pues claro.
Pero lo amo. Es mi carnal, mi parcero, mi brother, mi niga, mi everything. Este canoso me plasmó todos sus conocimientos y sus gustos por la música. Y ahora me obsesioné con ustedes. Los adoro estúpidamente. Nunca les dejaré de escuchar. ¡Son los mejores! Ya estaré pensando en un nickname. Bueno, yo le coloqué Canelita de Tarija.
Sí que sí.
Pero bueno, pienso su nickname. Desde mi tierra Chapaca hasta la nave, Tijuana, los mando besos y abrazos. Ah, me negué a tener cita con Estercita, claro. Y su hermano no.
No.
Bueno,
no,
y así las cosas.
Sí, sí, sí.
Un beso enorme para Canelita de Tarija, Bolivia. Damas y caballeros, llega Dark Packing de Querétaro, México.
¿Cómo está Dark Packing?
Hola, amigos de la desintegración. Hablando de cita con Estercita. Bueno, efectivamente, pirata, la mañana, como todas las mañanas, saliendo a trabajar, ubereando por las calles de Querétaro, estaba escuchando, como comentaron, el programa 4080, el caso del canoso veinteañero y su cita con Esther. Cuando de repente, por azares del destino, actividad paranormal, señal del niño elefante, o sea cual sea el caso, pum, pum, me cae un viaje, Uber, y tenía que ir por
Esther.
Esthercita.
Sí, imaginen la situación. No, porque manches, esto narrado, ¿no?
Pues claro.
Narrado, o sea, pierde esencia. Ajá. Esto tenemos al vato este en cuestión frente al volante, escuchando la cita con Esther, la cita con Esther, y de frente. Esther, no mames, güey. Alienígenas ancestrales. Yo me quedé de no mames, güey, pero fui por ella. Y era una enfermera que estaba de buen ver. Pero fue algo muy raro. Y sí, debo confesar que también he experimentado eso de las cartas del tarot. Y siempre dicen los mismos: estás con un trabajo, hazte una limpia. Hay una mujer que.
Dicen lo mismo,
mi mamá, igual feliz de ayudarme.
Es lo que mejor resulta.
Sí, es lo que mejor resulta. Mi mamá, igual feliz de ayudarme a esos ritos y demás. Pero bueno, sigamos manejando por las calles de Querétaro esperando nuevas aventuras. Y ya los extrañamos, cabrones. Qué bueno que estén en la nave de regreso. Cubetas de pizza para las focas y hámster de esos para la mudita. Dice Dark Packing de Querétaro, México.
Es demasiado raro para nuestra área.
Somos los habitantes de la parte olvidada, testigos de la resistencia, los que somos tentados a ir donde no seremos bienvenidos. Somos el calor del pavimento y la ráfaga entre los muros. La ciudad encantada marca nuestras espaldas y le va dando forma a nuestros filosos colmillos. Somos los habitantes de la parte olvidada.
En caso de que el mundo se desintegre, no estamos armados, somos el arma.
Desde Oaxaca, México, llega Osvid.
¿Cómo está, Osvid?
Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí el Osvid. Muy bien, yo, gracias. ¿Cómo va todo ahora de regreso al espacio? Bueno,
muy bien, güey.
Un gusto fue tenerlos de visita en este planeta llamado Tierra, aunque muy lejos de Oaxaca, pero un gusto siempre al fin. Aquí a modo de apunte y como tema de investigación digno de tesis.
Ajá.
Bueno, no tanto. Y haciendo una remembranza de aquel programa 4032 y hace algunos ayeres, cuando la señorita de plumaje nocturno, Kim Búho, comentaba que en su estado, Chiapas, de actual residencia, se utilizaba aquella palabra de origen fálico y estrondosa para ciertos oídos castos en el lenguaje coloquial. ¿Qué estoy diciendo con todo esto?
Sí.
Verga. Bueno, pues aquí en Oaxaca, específicamente en la región del Istmo, se sigue utilizando tal palabra dentro de cierta conversación. Eso probablemente pueda ser un fenómeno zonificado, dada la vecindad en ambas regiones, con sus respectivas entidades federativas. Pero lo que sí es cierto es que en la capital oaxaqueña ese regionalismo tan florido repentinamente se está haciendo costumbre, pues hay expresiones tales como ¡órale, verga! ¡Despacio, verga! ¡Aguanta, verga! ¡Ese, verga! Y así sustantivamente. Por lo tanto, termino este mensaje intergaláctico diciendo...
De todas, aguanta, verga.
aguanta, verga.
O sea, que
no, échale más, que aguanta, verga.
Ah, bueno.
Y así, saludos, nave, un abrazo pirata, un abrazo Mr. Abrazo Alligator, y con metal, cerveza y mezcal, la resistencia existe, dice el Osvid de Oaxaca, México. Damas y caballeros, estos mensajes podrían ser de alguna manera titulados cuando las balas pasan tan cerca que crispa nuestros ánimos. Chale. Y no lo podemos sentir ajeno de alguna manera, ¿no?
Sí que sí.
Hay noticias en el mundo. Claro. Que uno siente tan ajenas que de pronto, no digo pasan desapercibidas, pero suenan allí y rápidamente crepitan. En algunos casos, puntuales noticias que han ocurrido la semana pasada han pasado tan cerca de algunos desintegrados. Chale. Que aquí las narran. El cimarrón de Golden, Colorado.
¿Cómo está, cimarrón?
Dice, tripulación, 3 muertos en el Walmart de Colorado. Voy a corregir de alguna manera, 3 asesinados, ¿no? En el Walmart de Colorado. Este Walmart está a poco más de 5 kilómetros de mi casa. Es una tienda que frecuento, incluso con mi familia, cuando hacemos compras. Tengo un recibo que indica que a las 3:50 p.m. yo pagué a las 4 pendejadas que compré en esa misma tienda.
Dale.
Un individuo blanco entró a la tienda y comenzó a disparar. Cuando terminó de disparar, 2 hispanos estaban muertos y la otra víctima, también hispana, murió en el hospital más tarde. Este individuo no entró a la tienda y comenzó a disparar a mansalva. Este individuo entró con el objetivo de dispararle a hispanos, objetivo que cumplió con cabalidad. Tres hispanos pudieron muy bien haber sido mi esposa, mi hija, entre esos tres,
pues claro.
Y yo. Bueno, compas desintegrados en el gabacho, la retórica de odio de los líderes de este cabrón país encontró un eco resonante en mucha más gente de la que pensábamos.
Sí que sí.
Ese era el gran miedo, ¿verdad? Ajá. Bueno, y ese eco a su vez ha crecido. Empezó con viejas racistas, culeras, despotricando contra hispanos en Walmart. Las vimos en YouTube y ahora hay malnacidos racistas matando hispanos en Walmart. Así que anda con mucho cuidado, a 6 u 8 ojos. Bueno, acá seguimos vigilando. Payout dice, el cimarrón de Golden, Colorado. Es impresionante cómo una noticia que puede parecernos tan ajena, claro, cuando es un lugar que a lo mejor hace una hora estuvimos, sí, bueno, por ahí, manches, o estábamos en el mismo, ajá, lugar del hecho, nos pasa tan cerca. Un abrazo grande para el cimarrón de Golden, abrazo, Colorado. Cabrón. Damas y caballeros, llega el Cowboy 210 de San Antonio, Texas.
¿Cómo está, Cowboy?
Amigos, las vacas no se ahogan para el orto.
Ah, perfecto.
Eso lo quería decir para que quede claro y para que no se anden haciendo así, no, como que, bien, ah, cuidado, las vacas.
Igual ya
es. Si usted está en el campo y ve que empieza, ajá, a llover, no empieza, hay que entrar a las vacas, hay que entrar a las vacas porque se me ahogan por el orto. Bueno, se los digo yo, que soy vaquero de la nave, claro.
Ah, claro,
es una persona autorizada. Sí. La única manera de que una vaca se ahogue es que a la vaca se le tape el orto, o sea que se extriña. O sea, aquí el agua no tiene,
ah,
nada que ver.
Póngale.
No sería un ahogamiento.
Sí que sí.
Bueno, o bueno, o que se estripe, como decimos nosotros.
Ajá.
Se entripó la vaca.
Y a la verga.
Y a la verga, le estalla el culo. La presión que llega a tener hace que los pulmones se opriman y dejen de funcionar. Y entonces sí, a la verga la vaca. Bueno, ya me voy. Voy a seguir trabajando. Solo vine a aclarar el pedo porque tengo miedo, gracias, que les estallen, bueno, las vacas. Chau, cabrón, se les quiere un chingo. Mico, usted es un chingón. Damas y caballeros, llega Daniel Casasol, la cama macho de Tarija, Bolivia.
¿Cómo está, Daniel?
Yo le dije,
sí que sí,
hay cosas inexplicables. Ustedes, emputante, empu cafecito.
Empu.
Empu.
Sí.
Angel Fair.
Sí que sí.
Organizadores del aterrizaje en Tarija,
grandes
puntualmente. Les dijimos, grandísimos organizadores,
sí,
les dijimos,
sí,
no se apenen.
Ajá.
No se ampenen. Porque, claro, porque aparece gente luego,
ajá,
ni bien se despegó de ahí,
sí que sí,
diciendo, ¿qué pedo?
Ajá.
Me acabo de enterar.
No.
Y puede pasar.
Pero iban a la entrada.
Bueno, no, me alegra mucho, dice Daniel, volver a escucharles después de tanto tiempo. Les volví a encontrar, ya que comencé a oírles justo en el aterrizaje de mi chura Tarija, que desgraciadamente me lo perdí completamente, de cabo a rabo. Espero tenerles pronto otra vez por mi chura, tierra del vino. Y gracias, señor Pirata y señor Artija, por alegrarme todas las mañanas, sin más que decir, viva la resistencia, dice Daniel. Estará buscando un nickname, imaginamos.
Sí que sí.
Y le mandamos un abrazo grande a toda Tarija en su,
pues,
nombre.
Claro.
Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, la enfermera tapatía.
¿Cómo está, enfermera?
Desde El Salto, Jalisco, México. Hola, mis amores. A pesar de los magníficos programas que nos dejaron, les extrañé mucho.
Nosotros también.
Bueno, ¿qué creen? Hablando del Día de Muertos, yo fui a ver Coco.
Ah, pensé como, que venía con otra
como
noticia.
Tanta. No vengo con. No, fui a ver Coco, la película de Pixar.
Sí, 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 sí.
La primera vez con mi jefe y sus hijos, yo cuido a la niña, ya que está recuperándose de una cirugía. ¿Y cuál es el colmo de un llorón? Pues ver una peli tan hermosa y llena de sentimiento y no poder dejar de llorar. Hubo gente bien,
sí,
plantada.
Sí. Póngale.
Con un ancho de espalda,
ajá,
peluda.
O sea,
y que barba en pecho,
ajá,
barba en pecho, mire lo que le digo, que lloró ante esa película. Bueno,
y
tienen,
pues, claro, sí,
todos los resortes exactos,
sí,
como,
sí,
para conmovernos. Bueno, al mismo tiempo que trabajas, o sea, yo haciendo de niñera,
póngale,
yendo
llorando
la película y llorando, de verdad, trataba de parar, pero me era imposible. Rogaba que porque, bueno, no prendieran las luces para que no me vieran.
No, pues claro.
Parecía, sí, que estaba, sí, enmascarada el Día de los Muertos, todo el maquillaje corrió. Parecía una calaverita y llorando. Bueno, pero fue inevitable. Ya cuando me controlé, pude voltear a verlos y los tres estaban igual. Solo nos reímos y cambiamos de tema rápidamente. Está linda, la recomiendo, ¿saben? Bueno, también cuando fui a ver It, grité como 3 veces.
Ajá.
Está,
bueno,
buenísimo.
Está bien, porque ahí aplica a gritar.
Claro, ahí aplica a gritar.
Sí que sí. El tema es llorar en It,
claro,
y gritar en Coco.
Y yo como representante,
sí,
de la industria cinematográfica.
Póngale, la enfermera.
Agradezco al público como usted,
sí
que
sí,
yo le hago una de terror y usted me grita, que le hago una conmovedora y usted me llora,
pues claro,
que le hago una de humor y usted se ríe.
Sí que sí.
Gente como usted es la que necesitamos, no uno que va a clavar el culo al sillón, a comer, al,
sí,
cine,
sí,
a con las bendiciones.
Póngale.
Dice, no, para mí estuvo más o menos, estuvo medio chafa, porque no representa la cultura mexicana. mexicana, como que la chingada. Escúchenme, necesitamos más enfermeras tapatías y menos críticos de cine. Bueno, la verdad me dio mucha pena. La gente se volteaba y se reía de mí porque yo gritaba en It, pero tampoco podía evitarlo. Ni los niños gritaban, solo yo. El mojado se moriría de pena, creo. Bueno, niños, un abrazo fuerte. Bienvenido, los amo, dice la enfermera tapatía del Salto, Jalisco. Damas y caballeros, llega el Chapaquiño de Tarija, Bolivia.
¿Cómo está, Chapaquiño?
¿Qué tal, nave? Les escribo después de haber escuchado el programa del día viernes que voy rumbo a Bermejo porque me voy a un matrimonio. Y cuando ya sentía que las focas se quedaban con mi mensaje, ahí escuché y dije, ah, la vida tiene sentido, me voy a un bodorrio en Bermejo. Un abrazo, hay gente casándose en Bermejo. Sí, hoy ya sé. Se casó. Bueno, recuperado el fin de semana, le mandamos un abrazo enorme al Chapaquiño de Tarija, Bolivia. Nosotros estamos listos para brindar.
Sí, bueno, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por el Nick Attack, por el Jorgeño, por el Ismael que no ubica de La Paz, por el México de Maputo en Houston, por el Juamás, por el Migrante, por Heidi de Santa Cruz de la Sierra, por Saúl de la Victoria, por el Cuba, por el Coco Palo, por la chica del Cencerro y el Firula, por Guarcelo de Córdoba, Argentina. Y así nos despedimos de que por derecho como en sus monitores por la FOP, pero nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Babu de Buenos Aires.
Grande Babu.
Un abrazo grande para el Babu. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Gracias, Nave. Aquí estamos desde Birmingham, Alabama, desde Sweet Home, Alabama. Yo, el perro Polizón,
su amigo del pisto tóxico.
Soy Mr. Valemadre desde el DF mexicano. La resistencia existe. Chimeo.
Un abrazo desde León, Guanajuato, se comunicó Emanuel Oblón.
Desde Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina, lo saluda su amigo Emiliano, el locutor.
Guadalajara, Jalisco, lo saluda Ryujin.
Desde Cancún, Quintana Roo, lo saluda el Mikajel.
Soy Lani Chan.
Hola, Madafakar.
Aquí el Necrodes.
Acá el Candyman.
¡La resistencia existe!
¡Huesque, huesque, nance, huesque! ¡Huesque, huesque, nance!
Esto fue, en caso de que el mundo se desintegre.